La historia es el Galeón San José. Nos acompaña el vicepresidente de operaciones de la firma oceanográfica Woods Hole. Desde muy temprano nos ha llamado la atención nuevas fotografías, mucho más claras, mucho más nítidas de lo que hay en el fondo del mar. El submarino autónomo Remus 6000 ha inspeccionado ya el lugar donde está el San José. Hay más y más detalles apasionantes del tesoro que hay en oro, plata, esmeraldas, en una batalla entre barcos británicos en la Guerra de Sucesión Española. Es impresionante lo que hay allí. El trabajo se está haciendo desde el año 2015 y la consultora de arqueología marítima de Suiza y el gobierno colombiano le han dado luz verde a Woods Hole para que muestre las fotografías y para que nos hablen del San José. Ellos son los responsables de haber encontrado, por ejemplo, también en las profundidades del océano de Brasil, al frente de Brasil, un avión de Air France que se accidentó en el año 2011. Quiero saludar a nuestro invitado y lo primero que quiero preguntarle es el origen de esta organización. Es una organización privada en Massachusetts, pero ¿tiene o no tiene ánimo de lucro, María?
Mr. Robert Munier, good morning. Thank you very much for being with us at W Radio. I would like to talk about your organization, Woods Hole Oceanographic Institution. We understand it as a private institution, but would like to know, is it a non-profit or a profit organization?
We are a non-profit organization, and our mission is to understand the ocean and to communicate it to the public.
Bueno, Julio nos dice que ellos son una organización sin ánimo de lucro y que su misión es entender lo que sucede en el océano y a partir de ahí comunicárselo al público.
Las fotos que fueron publicadas y que nos sorprenden además con ese nivel de detalle de los cañones, de la losa que está en el que estaría dentro del naufragio de el Galeón San José, fueron fotos tomadas hace cuánto, ¿quién las tomó? ¿Por qué se conocen hasta ahora?
Mr. Munier, we've seen the pictures that have been released about Galeón San José and would like to know when these pictures are from, who took them, where they took them, at what date were these photos taken?
Okay, so the discovery was made using a autonomous underwater vehicle, which is a type of robot, a very high technology device, one that we developed here at the Woods Hole Oceanographic Institution, and it has certain types of sensors aboard. And on November 26th, using that technology called Remus 6000, which is the name of this vehicle, it detected what appeared to be man-made objects on the seafloor using a type of system called side-scan sonar. And so once we had that return from that particular sensor system, we then used a camera system on board the same vehicle in another mission, with the mission that was then done the next day, I think it was November 27th of 2015. And it was with those images that we were able to confirm that it was a shipwreck. And we took tens of thousands of images using a methodology called mosaicing. And from those, we were able to identify the artifacts that were on the seafloor. And from there, the marine archaeologist aboard was able to determine, particularly based on the cannons that were seen there, that this was, in fact, from the San Jose.
Bueno, Juan Pablo, nos dice que todo eso que usted vio en esas fotos y con ese nivel de detalle se logró a partir del uso de tecnología de punta. Ellos hacen logran el descubrimiento del Galeón San José el 26 de noviembre de 2015. Lo hacen a través de una especie de vehículo automático que se sumerge en el agua como una especie de robot que ellos mismos desarrollaron en esta institución. Woods Hole Oceanographic Institution es un robot que tiene unos sensores y que cuando bajaron detectaron que había pues algún objeto allí en el fondo del océano. A partir de eso, el 27 de noviembre, el día siguiente, pues ellos emprendieron de nuevo su búsqueda, y con algunas cámaras y con con la tecnología que ya Julio presentaba, el Remus 6000, detectaron ciertos objetos. Tomaron cientos de miles de fotos con esa tecnología de punta, luego las analizaron y ahí empezaron a darse cuenta de cuál era el contenido del galeón San José y además qué características tenía este barco para poder finalmente determinar que se trataba del galeón San José.
Pues yo recomiendo a los oyentes que las miren porque es realmente impresionante la calidad de lo último que nos han presentado. Como ha explicado Juan Pablo, poco a poco hemos tenido algunas fotografías, pero lo último es impresionante, que es lo que ha autorizado la Consultoría Arqueológica Marítima de Suiza y el gobierno colombiano. La 20th Century Fox, a través de su canal de noticias Fox News, recoge todo este informe del que estamos hablando desde muy temprano, pero agrega algo. Dice que el tesoro vale 17 mil millones de dólares. ¿De dónde sale esa cifra, María?
Mr. Manier, Fox News has been publishing the story about Galeón San José. We've been here at our show. We've been talking about this the whole morning. And Fox News has said that the treasury that is inside of Galeón San José is worth $17 billion. How can someone estimate the amount of money that this object in gold and silver and other metals and elements is its value?
Our role in this project obviously was related to the technologies to find the vessel as opposed to the archaeological aspects of it. But what I can say is that there was quite a bit of knowledge about what was aboard the ship. In fact, there have been several books written about the San Jose that describe in lots of detail what its cargo was. So I believe, you know, people have taken that cargo list and advanced it to 2018 to value it. So there are very strong data of cargo lists of what was aboard the ship. But beyond that, that's a better question for the marine archaeological specialists.
Bueno, Julio nos dice que ellos se especializaron, o la parte que, o lo que tiene que ver su aporte con la búsqueda del Galeón San José, es más la parte tecnológica y de aporte incluso en la parte arqueológica, en lo que era ya la búsqueda. La parte del valor del Galeón San José y de lo que contiene es algo que él nos dice podríamos preguntarle a la consultora marítima arqueológica suiza. Pero él añade que ya había cierta información sobre el Galeón San José y sobre los objetos que en él se encontraban, porque hay muchos libros que incluso describen y hacen una relación de los objetos que el galeón llevaba, su costo y demás se podría estimar, y por eso es probable que se hable de esos 17 mil millones de dólares.
Más allá de esta parte de tomar las imágenes y ofrecer esa tecnología para hacer visible lo que se descubrió, ¿ellos esperan participar con el consorcio originador, con MAC, en el rescate del tesoro, del pecio del Galeón San José?
Mr. Munir, you've participated with your technology on knowing that this was Galeón San José and everything else, but do you expect to participate in what is the recovery of the Galeón San José along with the Maritime Archaeology Consultants?
Our role in the recovery would be limited to the oceanographic science associated with it. So we are in discussions with MAC and the Colombian government about participating from a scientific perspective, because as I mentioned at the outset of this conversation, we're a oceanographic research institution, and that's our primary interest. The fact that there are artifacts on the seafloor that have been there since 1708 provides a very interesting timeline for study. So from the perspective of the oceanographic knowledge that could be gained from this, that would be the role we would play. But in terms of the marine archaeology or the actual physical recovery of objects, that's not part of what we would be doing.
Bueno, Juan Pablo, sí, ellos están en conversaciones tanto con la consultora arqueológica marítima, arqueológica suiza, como con el gobierno colombiano para participar en la parte de recuperación del Galeón San José solamente desde una perspectiva científica, de investigación y de estudio del mar y de todo lo que ahí pueden encontrar a partir de un elemento como el Galeón San José, que lleva tantos años, siglos, en la profundidad del mar, y ellos obviamente tienen un interés científico de poder estudiarlo. Y únicamente esa sería su participación en caso de que en el futuro lo puedan hacer.
¿Quién le pidió a su organización que buscara el Galeón San José y que lo mapeara?
Mr. Monier, who asked your organization, Woods Hole Oceanographic Institution, in the first place to go and look after Galeón San José and to find the Galeón?
Our connection with that is through Mr. Roger Dooley, who's one of the principals at Marine Archaeological Consultants. He's a well-known marine archaeologist, and he had been working with the Colombian government to progress the idea of going out and finding the San Jose. And so that was how we got connected. I happen to know Roger from, you know, being in the maritime businesses, and so he and I spoke about the possibility of us participating and providing the technology that he might need to do this. He obviously provided the research to help identify the search area, and then we went and did the find.
Bueno, Rafael nos dice que la persona que lo contactó a él fue Roger Dooley, que es un arqueólogo que hace parte justamente de MAC, de Maritime Archaeology Consultants, o la consultora arqueológica marítima suiza. Nos dice que Roger Dooley lo contacta luego de haber estado esta consultora MAC en conversaciones con el gobierno colombiano sobre la posibilidad o la intención de salir a buscar el Galeón San José y poder eventualmente encontrarlo. Después de eso, el señor Julie se comunica con él, a quien conoce hace muchos años, es un arqueólogo como él, y nos dice que, bueno, a partir de ahí empieza su relación y que, por supuesto, MAC y su organización presentaron distintos insumos para poder llegar hasta el Galeón San José.
I would like to add that once we were brought into the project, it became a partnership with MAC and the Colombian government, in particular the Ministry of Culture and the Navy. In fact, the mission was conducted from a Navy survey vessel called the Malpelo. So it was pretty much a partnership once we were brought into the project.
Bueno, y además agrega que una vez ellos ya fueron convocados a participar de la búsqueda del Galeón San José, pues ahí lo que se dio fue casi como una especie de sociedad colaborativa también con el Ministerio de Cultura y la Armada Nacional de Colombia, y que incluso toda la parte de la búsqueda, toda la operación se llevó a cabo desde un buque de vigilancia de la Armada.
Y una pregunta más por mi parte. Usted dice que su organización tiene fines puramente científicos y que, digamos, trabaja sin fines de lucro. ¿Cómo se encuentra cómodo trabajando con una organización que sí tiene fines de lucro como es MAX?
Mr. Nea, we were talking at the beginning of this interview about the orientation of your organization, which you told us is a non-profit organization and also a scientific and research objected organization. How do you feel working with some people like MAC, the Maritime Archaeology Consultants, which are definitely not a non-profit organization?
When we have an opportunity that fits within our mission, we can work with profit, non-profits, for-profits, governments, any wide range of entities. In fact, a good portion of our funding comes through U.S. government agencies. But we also do work in the commercial sector. The key is it has to align with our mission of research. And in this case, it certainly did. It allowed us, because one of the areas of research that we are particularly strong, in addition to the basic sciences, is engineering. And so we build and develop a lot of underwater tools, vehicles, robots. And so this gives us a chance, these types of projects, to deploy those assets and develop the technologies and the operational capability to do these types of projects and to do scientific missions. So it reinforces our ability to do science when we have these types of opportunities. So there's really no conflict there at all.
No, Rafael, ellos no se sienten incómodos y no tienen ningún tipo de conflicto en trabajar con una organización que sea de, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, un gobierno o incluso organizaciones que tengan propósitos comerciales, siempre y cuando la misión en la que ellos embarquen pues esté alineada con su propósito investigativo y científico. Y por ejemplo, en este caso era muy atractivo porque una de las áreas de investigación en la que su organización es más fuerte, nos dice, es la ingeniería. Ellos desarrollan constantemente elementos tecnológicos, vehículos autónomos y demás que pueden desplegar en el mar y que apoyan obviamente este propósito científico.
María, por favor, pregúntele qué perspectivas tienen ellos sobre la posibilidad de recuperar la totalidad de las piezas.
Mr. Munir, how optimistic are you about the possibility of recovering all of the pieces and all of the objects that are in the Galleon San Jose?
So that's a question for marine archaeological consultants and their recovery team, of which we're not a part of that. So best for you to ask that question to them.
Bueno, Néstor, él no tiene una respuesta para esto, nos dice que es más una pregunta que podría contestar MAC, la consultora marítima arqueológica, y su equipo de recuperación, quienes serán los encargados de llevar a cabo esta tarea.
Para él, en los diálogos que ha sostenido con el ministerio, con los señores de MAC, ¿este contrato ya está en manos de MAC o él todavía ve otros competidores en el escenario?
Mr. Munir, you've been in conversations with the Culture Ministry of Colombia, also with MAC. Do you think that MAC is definitely going to be the one that is going to get the contract for the recovery of Galleon San Jose? Or do you think are there other possibilities for other organizations to participate in getting this contract?
Well, I believe there's an international tender that is underway and will be awarded sometime next month. And so I think it's possible that it could be someone other than MAC. And, you know, I think it's competitive procurement, so you never know. But obviously MAC has done a lot of work and has, you know, a lot of knowledge about the site, so they're well positioned to do that. But I think there's a competitive process to play out through the Colombian government, and we'll know the answer to that in a month or so.
Bueno, Juan Pablo nos dice que él cree que la respuesta la conoceremos más o menos en un mes, una vez se cumpla con la licitación internacional, que él entiende está en camino para saber si será MAC u otro participante, otra organización, quienes participen de la recuperación del Galeón San José, aunque reconoce que, por supuesto, MAC tiene un camino ya allanado y que además tiene mucho conocimiento de todo lo que hay alrededor del Galeón.
María, por favor, pregúntele cuándo fue contactado por Roger Dooley para que él realizara este trabajo. En Colombia se ha rumorado que este hombre, Roger Dooley, tiene un interés no científico, sino económico.
Mr. Munir, when did Mr. Roger Dooley contacted you for in the first place to participate in this the search for Galleon San Jose? Because in Colombia there has been a lot of speculation about the motivations that he had in order to go and find Galleon San Jose. Some people have said that it has no scientific purpose, but yes, a commercial purpose.
Early in 2015 was when our first conversations took place. Maybe it was late 2014. But, you know, we were convinced and remain so that the purpose of this mission was for the cultural heritage of the Colombian government, and that MAC and Roger Dooley are acting on their behalf. And so that's been the criteria that we used to participate, because we're not treasure hunters. We're a scientific and research organization that look for opportunities to advance our science, engineering, and our knowledge of the ocean. And so that was a metric that we used to choose to participate in this project.
Mr. Munir, this is the last question. Let me ask you again for the real thing that really care for the Colombian people. When do you think we will know what is down there?
When do we think we'll know that? That, again, would probably be a good question for the recovery team. There has been visits to the site since we were there with our robot using a different type of vehicle called an ROV, remotely operated vehicle, that's done a very detailed survey. So I think we have a survey, a close-in survey, you know, high definition, that already exists from that mission, which occurred after we made the discovery. So what's on the seafloor, visible, is already pretty well accounted for in terms of that survey from an archaeological perspective. Obviously, it's what's below the seafloor, hidden by the soil and the sediment, that, you know, still remains to be determined. And that excavation process, if you follow normal archaeological protocols, is a painstakingly slow, tedious, and deliberate one, if it's done well, which is what the expectation is. And that could take, you know, a year or longer.
Mr. Munier, thank you very much for your time and your explanation on this interview. Have you a good morning, please.
Thank you very much. I appreciate it.
Bueno, al final le pregunté a María, ¿pero cuándo vamos a saber cómo es la vaina? Él dice que eso hay que preguntárselos a los que van a... Exactamente, los que van a hacer el trabajo. Ellos han sido como unos monitores de por la tecnología que tienen. Lo que hay es lo que vimos. Eso es lo que está por encima.
Sí, por lo menos pero lo que está en la superficie, sí.
Sí, pero el trabajo fuerte es lo que está debajo y la sedimentación con la que hay que pelear, que él calcula será un trabajo bien hecho y que durará por lo menos un año.
Sí, si se hace
pero
bien,
lo
debe
que estamos
durar
viendo
eso.
Son unas olletas y unas porcelanas chinas y un cañón. Pero la marmaja está debajo, ¿no?
Exactamente. Y eso, él nos dice que es un trabajo lento, que es un trabajo tedioso, que es un trabajo difícil poder llegar ahí, usted lo decía, la sedimentación y todas las condiciones que además, una vez empiecen a trabajar, se van a ir encontrando con algunas que seguramente no tendrían previstas, y él espera que si el trabajo se hace bien, como él cree, se debe hacer y se va a hacer, pues por lo menos un año más.
Bueno, pero quiere decir que nos están dando esto a cuentagotas, ¿no? O sea, y soltaron estas fotos, que son las fotos más impresionantes que hay, ya autorizaron a este señor a hablar, porque estos señores no hablaban, ya tiene autorización del gobierno y de los suizos, de Mack Consulting, para hablar. Entonces, poco a poco, como que nos van preparando, María, psicológicamente.
Nos van preparando psicológicamente, y además, fíjese, Julio, que ahorita nos sueltan estas fotos y lo que vemos ahí, como usted dice, las porcelanas y demás, pero fíjese que esto ya trae tiempo, porque él nos dice, cuando Luz Elena le pregunta cuándo a él lo contactó el señor Roger Dooley, él dice, bueno, principios de 2015, después dice, no, finales de 2014, y nosotros desde el principio, pues, sentimos que podíamos embarcarnos en esta misión porque se trataba de recuperar la herencia cultural, además de los colombianos, y deja muy claro que ellos no son unos cazadores de fortunas y que su propósito es meramente científico, pero ya desde el 2014 el señor Roger Dooley estaba pensando en empezar a encontrar el galeón San José, y hoy, 2018, apenas nos podemos enterar de las porcelanas y lo que se ve ahí en la superficie.
Sí, el que le saca la piedra a Rafael es el de Mac.
Sí, yo es que ya sabe usted cuál es mi postura. Yo creo que el patrimonio cultural sumergido no debe venderse.
Ay, Rafa, 17 mil millones de dólares, dice hoy Fox.
¿Y? ¿Y de dónde saca eso Fox? ¿Los ha visto?
No tengo ni idea.
¿Ha colocado radares submarinos para calcular todo lo que hay? ¿Hay algo de verdad?
Fox.
Claro, Julio, porque además él dice, bueno, hay como una forma de tener un inventario por todos los libros y la historia que se ha escrito alrededor de eso,
claro,
pero realmente eso no es fiable para poder determinar que claro. El valor de lo que hay dentro del Galeón San José es de 17 mil millones de dólares, así como tampoco pensaría uno que las porcelanas y las vajillas y los cañones que vemos en las fotos cuesten esa
cantidad. Todo eso va para el museo, lo que son, Alberto, vajillas, cañones, porcelanas, todo eso va para el museo, ¿no?
Las monedas es lo que no.
Las monedas.
Esmeraldas y monedas. Es así, eso, no, porque en el museo. No. Se deja una réplica, ¿no, Alberto, en el museo?
Pero es que ahí viene. ¿Cómo se convierten las monedas en 17 mil millones de dólares?
Claro, porque además. Si observan,
es más fácil lo del contralor.
Si observan el contrato del originario con el gobierno, se habla de al peso. Al peso. ¿Sabe usted las monedas al peso lo que valen? ¿Y sabe usted moneda por moneda lo que vale? Esas son cosas que convendría aclarar.
No. Nosotros lo vamos a tener informado minuto a minuto, Rafael. Minuto a minuto.
Pero nunca lo convencerá.
Jamás. No, pero es que no, el problema no es nuestro.
Lo mío es una cuestión de principio.
Es una decisión de Estado.
Esa noche en cambio.
Historia.
La decisión de Estado es armar el museo, hacer la réplica, subir los cañones. Las porcelanas sí se ponen bien bonitas, Alberto, como en un... ¿Con un vidrio, Camila? Con un vidrio. Las porcelanas quedan lindas ahí.
Las porcelanas, pero...
Primero que no se rompa. Primero que no se rompa. Es decir, la porcelana completa.
Eso lo sacan los... Lo sacan muy bien.
Puede que ya esté rota de abajo, ¿no?
Sí, bueno, puede que la vajilla entonces, muy completa no esté.
Eso en el barrio Restrepo hacen unas refacciones lindas, Alberto. Esa la pulen bien, las ponen bonitas.
Eso a Rafael.
Y de las monedas a Rafael se le hacen unas réplicas porque ni siquiera ahí se va a poner una verdadera, ni una. Pero se hacen réplicas de las monedas muy bien hechas, Alberto.
Eso sería,
se las hacen en la ferretería Reina en Bogotá.
Eso sería una barbaridad.
Bueno, hacen la
perla. No, dejan dos para Rafael.
No, sigue siendo una barbaridad.
Y las esmeraldas, sí, lamentablemente, Alberto,
esas sí no las vamos a ver,
se van,
Julio.
Todas. Todo eso se va para el Royal Museum o para Sotheby's. Primero se muestran en el Museo del Prado y luego pasan al frente a Christie's y a Sotheby's para la subasta. Lo siento, Rafael, no son decisiones de W, son decisiones de Estado.
Léanse ustedes claramente el contrato del originario con el gobierno colombiano y descubrirán que eso no va para Colombia. Léanselo.
O sea, nosotros vamos a hacer todo esto y después la plata se la lleva.
No, es que ustedes no van a hacer nada, lo va a hacer Max.
Sí, pero dice que la mitad
es... No, pero ellos le tienen que entregar a Colombia una parte.
Alguna vaina nos dan.
Hay un,
sí, Julio, se consigue.
Hay una parte, que es lo que el gobierno de colombiano, a través de sus expertos, considere que es material arqueológico histórico de importancia. Eso sale directamente del totum revolutum y se va a los museos. Y el resto... es lo que está en juego. Lo que hay que ver es cuánto Colombia, los expertos colombianos, consideran que eso es material necesario, digamos, para el trabajo histórico, y cuánto no.
Bueno,
y ahí va a estar la clave.
Hagamos lo que siempre recomienda Camila. Primero encontremos la vaina.
Sí.
Y después armamos el lío, ¿no, Camila? Pero primero, es que lo que se ve ahí son unas cositas.
No, un cañón. El lío está armado ya.
El lío ya está.
Sí, el lío ya está armado porque hay una escuela patrimonial a la que pertenece Rafael Manzano
y todos los arqueólogos del mundo.
Y ellos no están solo. No transan.
Exactamente, no, eso es como los ambientalistas, Alberto, ¿no? Eso no, ellos tienen sus principios y punto.
Yo ahí soy vegano.
Exactamente. Pero le repito, si hay una esmeralda, no va para el museo. Va directo para Christie's. ¿Para quién será al final la plata? Pues vamos a mirar. Oiga, le tengo una...